En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 26, leemos. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto es maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, tenemos tres parábolas. Tres parábolas consecutivas donde nuestro Señor Jesús usa el ejemplo de la agricultura para hablarnos verdades espirituales. Lo que hoy nos ocupa es la segunda de estas tres parábolas. Ya vimos las dos, la primera, que fue la parábola del sembrador, y la tercera, que fue el grano de mostaza. Hoy vamos a estudiar la parábola de la semilla, el crecimiento de la semilla. ¿Por qué Jesús está hablando en parábolas? Marcos, en el mismo capítulo, nos da la respuesta. Versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme, y aquí está el punto, conforme a lo que podían oír. Jesús quiere que nosotros entendamos, que podamos ver la lógica, lo obvio, la realidad, lo evidente. Jesús es un gran maestro, entre otras cosas. Por esto, el cristianismo se difiere de las demás religiones, porque el Corán viene y te dice, créete esto. Mahoma, en repetidas ocasiones en Corán, usa esta expresión, cree al mensajero, y punto. No puedes hacer muchas preguntas, porque no se pueden. Tienes que creer, y punto. No hay argumentos. No hay evidencias, no se te explica, créetelo. En cambio, el mensaje de Jesús es algo racional, es algo que se explica, es la pura verdad. Él es respaldado con argumentos. Jesús está hablando, transmitiendo verdades, respaldando lo que él está diciendo. El mensaje de Jesús es respaldado con todo el Antiguo Testamento. Él es respaldado por señales que él hizo, por milagros que él hizo y por el hecho de que nadie lo pudo acusar de pecado. Nadie pudo demostrar que la resurrección es un mito. La tumba está vacía. Marcos 4 contiene tres parábolas de la agricultura. Cada una transmite enseñanzas espirituales sobre el reino de los cielos. Enseñanzas sencillas que todo hombre puede entender. Jesús no habla con palabras sofisticadas, no habla como un académico. Las multitudes que le seguían eran gente sin estudios, sin mucha formación, gente que ni sabía escribir y leer. Un predicador eficiente. Es aquel que puede ser entendido hasta por los niños. Y el mensaje del Evangelio es sencillo, no es una filosofía sofisticada que solo los eruditos lo pueden entender. Si aquel que es infinito en sabiduría pudo hablar de esta manera para que los analfabetos lo puedan entender, no hay justificación para decir que el Evangelio es algo que solo los enseñados lo podrían comprender. No es verdad. Martin Lloyd-Jones dijo que un cristiano sencillo, lleno de Espíritu Santo, puede tener una comprensión más profunda de la verdad que un teólogo que solo tiene conocimiento en la cabeza. También él afirmó que algunas personas simples, que tal vez nunca hayan leído un libro de teología, conoce a Dios de una manera que los eruditos no lo conocen. Fin de la cita. Ese es el problema del Evangelio. No tiene ningún problema. Ningún problema. Así que no hay excusa. En el cielo habrá mucha gente que no supieron escribir ni leer. Eso es así porque la comprensión del Evangelio proviene del Espíritu Santo. no del estudio académico. Y con esto no quiero decir y no quiero menospreciar la teología, es muy importante. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, escribe Juan en su primera carta, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña en todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ellos os ha enseñado, permaneceréis en Él. Esta unción que el cristiano recibe cuando recibe el Espíritu Santo le va a enseñar el camino y no se va a desviar. La voz del pastor le perseguirá y no se va a poder desviar porque en esto consta el cristianismo. Mi abuela no oyó, me imagino, no he hablado con ella, pero creo que no oyó de Calvino, ni de Arminio, ni de las cinco solas. Nunca oyó hablar de la teología sistemática, pero ella sí que oyó la voz del gran pastor y siguió a este gran pastor. Recuerdo que tenía una Biblia grande en el cuarto de Stahl, siempre estaba abierta, no tenía radio, era un sitio libre de contaminación, pero ella tenía una fe sencilla, una fe genuina. Yo le he podido escuchar orando, porque oraba con voz fuerte y lo hacía con voz alta. ¿Y qué oraciones? ¿Qué oraciones tenía esta mujer? 10 hijos tuve, 8 fueron, son cristianos, son en el camino. Es una fe sencilla, pero que conocía al Salvador. Repito, no menosprecio el estudio de la teología. Es bienvenido y admiro a aquellos que lo tienen y me gustaría ser como ellos. ¿Y qué nos enseña Jesús en esta parábola? Vivimos en un mundo donde queremos todos ya. Ansiamos ver los resultados pronto. Nada más hacer algo, nos gustaría obtener los resultados. Y nos hemos acostumbrado en el siglo XXI a las cosas instantáneas. Creemos que así funcionan las cosas, así es normal. Y esperamos que Dios haga lo mismo. Pero, en cambio, Jesús nos enseña que las cosas de Dios en el reino de los cielos son diferentes. No son como nosotros estamos acostumbrados. Dios toma su tiempo. Él no tiene ninguna prisa en hacer las cosas. Y cuanto antes entendemos esto, menos frustraciones vamos a tener. William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, trabajó más de 7 años antes de ver su primer converso. Adoniram Hudson, misionero en Birmania, 6 años trabajó antes de ver por primera vez un convertido debido a la predicación de evangelio que él dio ahí. Robert Morrison, primer misionero en China, trabajó más de 10 años antes de ver la primera conversión. 10 años sin ver un convertido. Así que no debemos pensar que para nosotros las cosas se harán de otra manera. Aunque estamos en la época del instante, las cosas de Dios se toman con tiempo, toman su tiempo. Vamos a estudiar esta vez la parábola palabra por palabra. Versículo 26 decía además, así es el reino de Dios. El reino de Dios. Sobre el reino de Dios tratan todas las parábolas. Esto es el punto central del Evangelio. ¿Por qué es tan importante este reino de Dios? La mayoría de nosotros, esta iglesia, estamos en España porque hemos buscado, ¿no?, un lugar mejor, un reino mejor, para hablar en estas palabras, de lo que estábamos antes. Me refiero a que somos inmigrantes y cuando nosotros estábamos en nuestros países, empezamos a pensar, escuchar qué lugares donde se vive mejor. Empezamos a soñar, a hacernos ilusiones. Luego hicimos planes y luego hemos actuado y hoy estamos aquí. Algo parecido ocurre con el reino de los cielos. Vivimos en un reino por nacimiento, pero se nos anuncia que hay un lugar mejor, un reino mejor. La historia tal como la conocemos acabará cuando el reino de las tinieblas recibirá su merecido castigo eterno y el reino de los cielos se establecerá con con gloria para siempre. Entonces, antes de hablar del reino de los cielos, debemos hablar de este reino de las tinieblas, porque hay un reino de las tinieblas en el cual nosotros nos encontramos por nacimiento. Dice Mateo 12:26, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo si contra sí mismo está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? He aquí, Jesús habla de un reino que es el reino de Satanás. El mundo entero, escribe Juan, está bajo el maligno. En este reino nacemos cada ser humano. Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo David. Tú y yo no somos excepción. Este reino es el reino del mal y entramos en él por nacimiento. Por esto nuestros hijos hacen el mal sin que alguien se les enseñe. Ellos no son ángeles que luego se corrompen. El pelagianismo, por eso es una herejía. El hombre debería reflexionar más sobre este asunto. No es hijo de Dios cuando viene en este mundo. Él entra en el reino de Satanás. Él es hijo de Satanás. Pertenece al reino de las tinieblas. Él es ciudadano de este reino y su destino, si nada cambia, es el de su padre, que es el infierno eterno. Así que en vez de decirle al pecador, Dios te ama, se le tiene que recordar esto. Estás en un grave peligro. Perteneces a un reino que tiene un final horroroso y es eterno y no se puede hacer nada después de la muerte. Es así como deberíamos acercarnos cuando queremos evangelizar. Escucho aquí una objeción que dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Muy bien, pero no puedes hacer nada. Tú heredas una naturaleza caída. Tu padre es el enemigo de Dios. Y tú heredas esta naturaleza de él. Mis hijos, a pesar de nacer en España, son rumanos. Su nacionalidad es rumana. Y no les importa, no importa si les parece bien. No se pueden quejar que querían la nacionalidad española. Ya, pero tu padre es rumano. No se pueden quejar por no haber nacido, digamos, en la familia de Felipe, el rey de España. No pueden poner ninguna queja en ningún sitio, en ninguna oficina. Igual, el hombre no puede quejarse por haber nacido en este reino. Y yo sé que esto suena muy duro, pero es la realidad. Y la Biblia lo afirma. Y por ahí debemos empezar con evangelizar a las personas, hablarle de estas malas noticias. Pero debido al hecho que el cristianismo se diluyó mucho, el hombre le parece una broma, ya no toma tanto en serio todo lo que la Biblia enseña, no ve el asunto como realmente es presentado en las Escrituras, piensa que puede negociar con un Dios que sabemos que es un Dios inmutable. Dios es un Dios inmutable. Dios te ama pecador, se le dice al pecador. ¿De verdad? ¿De verdad Dios te ama pecador? Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. He aquí lo que Dios tiene para contigo, pecador. Si hay algo de lo que carece la cristiandad hoy, es este. El conocimiento de Dios. No conocen quién es Dios, no conocen qué hace Dios, no conocen sus atributos. No saben que Dios está airado con el pecador todos los días, con el impío todos los días. Pero al lado de este reino malo está el reino de Dios, que es todo lo contrario. Y el final de sus súbditos es la gloria eterna, es el gozo eterno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la gente pase de un reino a otro? Somos estos inmigrantes, ¿no? Estamos en Cuba o Haití y queremos venir a Europa o Estados Unidos. ¿Cómo se puede hacer esto? Antes de decir cómo se puede, déjame decir cómo no se puede. En primer lugar, no es por la fuerza. No es por la fuerza. Es una gran mentira decir que alguien se puede convertir si lo amenazas con la espada. Por esto, las cruzadas, la Inquisición, la conquista de América no tuvieron nada de evangelio, porque el evangelio no avanza, el reino de Dios no avanza con este método por la fuerza. Tampoco es por el chantaje. No es chantajeando a alguien. Si no te conviertes, pues te voy a dar tendrás algunas consecuencias. No es con dinero. No es pagándole a alguien se va a convertir. Cuando cayó el comunismo en Rumanía, llegó mucha ayuda humanitaria. Y las iglesias se llenaron, rápido se llenaron. Pero cuando se terminó esta ayuda, con la misma rapidez se vaciaron. Porque no es con dinero, no es pagándole a alguien con dinero. Y tampoco es con ser pesado, con ser insistente. Están cometiendo un grave error aquellos que presionan a otros para convertirse. Esposo con esposa, o al revés, padres con hijos. No es por presionar de manera insensata, tampoco no es con ser ingenioso, porque no es un método humano. Nada de esto funciona para que alguien sea traspasado del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Los métodos humanos producirán falsos convertidos. De hecho, es lo que se está haciendo si usas estos métodos para, entre comillas, evangelizar. Entonces, ¿cómo es? Marcos 4:26. Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. No es por fuerza, no es por guerra, sino que es por la intervención milagrosa de Dios. Igual que la semilla del trigo nos enseña la parábola. Los que no entienden la doctrina reformada, los cristianos que nos contradicen, llegan a la conclusión de que si esto fuera verdad, pues entonces somos como unos robots. Pero esta parábola les contradice. No vemos aquí nada por la fuerza. La conversión de un pecador es un desarrollo hecho por un milagro de Dios, por una intervención milagrosa de Dios. No vemos aquí nada de fuerza. Dios no está usando una fuerza para convertir al pecador. Es algo que se desarrolla con total normalidad debido a la intervención milagrosa y exclusiva de Dios, para que toda la gloria sea para Dios. He dicho exclusiva, y entonces alguien podría decir, pero la semilla la puso el sembrador, y ese es el hombre. Así es, pero yo pregunto, ¿de dónde tenía el hombre la semilla? ¿Quién mandó a este hombre a poner la semilla? ¿Quién lo capacitó? ¿Por qué tuviste tú y yo que nacer en el occidente en una cultura cristiana? ¿Quién hizo que tú y yo, o a lo mejor, no sé si tú, pero yo, nacer en un hogar protestante? Dios, en su providencia, hizo toparnos con el Evangelio. Y aunque fueron hombres a tu lado y a mi lado que nos habló del Evangelio, es porque Dios quiso que esto sea así. Ellos fueron instrumentos en su mano para que la semilla llegue a nuestros corazones. Hermano, no sé tú, pero yo cuando medito en esto me lleno de gratitud. ¿Te das cuenta? Podría haber nacido en un hogar ateo, o peor todavía, en un hogar musulmán. Hoy podría ser yo y tú aquellos que matan cristianos en Congo. Podría ser yo un terrorista en Hamas, pero la providencia de Dios hizo que no sea así. Y cuán agradecido deberíamos estar con Dios. Él no permitió esto. Fue su misericordia que hizo que nazcamos aquí, que nos topemos con el Evangelio. Entonces, toda la gloria es para nuestro Dios. Cuando miramos nuestras vidas, debemos observar cuán normal ha sido todo. Poco a poco, aunque todo ha sido de una manera natural, en realidad detrás de todo esto era la providencia, la intervención milagrosa de Dios. Aunque todo empezó con una semilla, el terreno fue preparado mucho más antes. En primer lugar, para que alguien pueda entrar en el reino de los cielos, primero tiene que escuchar el Evangelio. Necesitan de esta semilla. Y si no hay Evangelio, no hay salvación. Para que alguien se salve, es imprescindible escuchar el Evangelio. Y esto ha sido encomendado a mí y a ti, a la iglesia. No son los ángeles que tienen que ir a predicar, a anunciar el Evangelio. Todo empezó ahí. Id por todo el mundo y predicad. Los misioneros que antes mencioné entendieron esto. Dios encargó a la iglesia el labor de echar la semilla. Y la iglesia la formamos tú y yo. ¿Te das cuenta qué gran responsabilidad nos fue dada? ¿Meditas en esto? No hay fruto si no hay siembra. Es evidente. El sembrador representa a todo el creyente que proclama la palabra, que predica el Evangelio, que enseña la verdad y que ora por los perdidos. Esta parábola carga sobre nosotros una responsabilidad. Si somos cristianos, tenemos que sembrar esta semilla. Hacemos tantas cosas inútiles durante el día. Perdemos tanto tiempo con tonterías cuando a nuestro alrededor perecen gente que no han oído el Evangelio o que tienen un Evangelio equivocado, distorsionado, falso. Es normal que deseamos la salvación para nuestros queridos, para nuestros familiares, pero Cristo no vino solo para los nuestros, Él murió por todo el mundo. Creo que estos tiempos de tanta comodidad nos han afectado a los cristianos. Somos tan cómodos a la hora de sembrar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El sembrador no puede hacer mucho, pero el poder está en Dios que hará crecer. Pero si el sembrador no siembra, no hay nada que crecer. Versículo 27. Duerme y se levanta de noche y de día. El hombre hizo su trabajo de sembrar. Es una tarea que requiere esfuerzo, requiere disciplina. El trabajo cansa, pero después ya no puede hacer nada. Él hizo su parte, ahora le toca descansar y confiar en Dios. Él hizo todo lo que dependía de él, pero no puede hacer que la semilla brote, no puede hacer que la semilla crezca y que dé frutos. Esto está en la mano de Dios. Y no nos debemos desesperar si todavía no vemos resultados a nuestro trabajo. Dios trabaja aunque nosotros no lo vemos. El germinar de la semilla se realizará en lo oculto y el hombre no puede ver esto, pero algo está sucediendo ahí. Debe pasar tiempo para que se vean los frutos. Qué absurdo sería que el agricultor se levante el siguiente día después de haber sembrado e ir a buscar fruto. Pero si eso es absurdo, ¿por qué nosotros lo hacemos? Porque somos impacientes, no vemos resultados. Hemos hecho, ¿dónde está el resultado? No lo vemos. No entendemos que Dios no trabaja de esta manera. Se necesita tiempo. Cuando entendemos esto, vamos a descansar como el sembrador de la parábola. Hemos hecho nuestro trabajo y ahora nos toca descansar. Versículo 27, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esto nos habla de la intervención de Dios. Brotar y crecer es un trabajo que lo hace Dios. Jesús hace una especificación sin que él sepa cómo. La conversión de un pecador es un misterio. No lo podemos explicar. Ocurre de manera invisible, pero tiene resultados visibles. La gracia no hace ruido. La gracia no hace espectáculo. y no puede ser manipulada. Jesús le explicó a Nicodemo esto. Es como el viento, no lo ves, pero ves sus efectos. Es un milagro. Nosotros, como reformados, somos cesacionistas, pero desearíamos ver este tipo de milagros, pasar de muerte a vida un pecador. Uno escucha el Evangelio, el verdadero Evangelio, y empieza a producirle inquietudes. Tienen preguntas, no le da paz. Quiere olvidarlo, pero le es imposible. La semilla, que es el Evangelio, junto con el crecimiento que lo da Dios, hace aparecer la planta. Al principio no se ve mucho, pero con el tiempo se hará más evidente que ahí hay una obra de Dios. La fe al principio es débil, pero con el tiempo va creciendo, cada vez más claro, cobra sentido y llega a una madurez que no habrá nada que le podamos ver de ahí. Llega a conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Ya no teme nada, pero no así fue al principio. Es lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola. Es así la fe, va creciendo de aumento poco a poco. Observa lo que hace la Iglesia Católica. Cuando uno nace, lo bautizan y ya es hijo de Dios. ¡Cuánta ingeniosidad! No importa si no hubo evangelio, sembrado, crecimiento, señales de salvación. Eres cristiano. Ellos no entendieron que el papel del sembrador no es producir vida, sino confiar en aquel que lo produce. Este asunto le pertenece a Dios. Y Él, a su debido tiempo, hará que haya desarrollo y fruto. Eso es el deber de la Iglesia, sembrar y descansar. No forzar y no declarar a alguien cristiano sin haber escuchado el Evangelio, por lo menos. Y ya que me meto con la Iglesia de Roma, una observación más. Ellos se dan puño en el pecho. Somos la Iglesia verdadera. Y yo pregunto, ¿por qué por siglos no esparcieron la semilla? ¿Cómo puede haber conversión si el Evangelio no es predicado? Porque si hablaban en latín, el hombre no entendía nada. ¿Cómo podemos hablar del reino de los cielos en los corazones si el hombre no escucha el Evangelio? ¿Alguien me lo puede contestar de la Iglesia Católica? Y cuando los reformadores empezaban a predicar, a poner la Biblia en la mano de los pecadores, ellos se opusieron. ¿Por qué prohibieron la Biblia para el ser humano? ¿Por qué prohibieron que la semilla sea sembrada? Entonces, ¿cómo podemos tener reino de los cielos si ni siquiera se ha sembrado? ¿Pero qué diremos de la Iglesia evangélica? Ellos preguntan, ¿quieres ser salvo? Levanta tu mano, sal delante del altar, haz la oración de fe. No entendieron que el reino no depende de nuestras habilidades humanas, sino que es y depende del poder de Dios. No entendieron que el trabajo de ellos era sembrar y descansar, y nada más. Sembrar y esperar. Pero quieren resultados, ya. Quieren iglesias llenas, ya. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hacen? Usan estrategias de marketing religioso. Presionan a las personas usando un falso evangelio. Pero no hacen otra cosa, y eso es terrible. Y con dolor, tenemos que decirlo, fabrican falsos convertidos que nunca van a dar frutos. Y en el día de mañana, Señor, le dirán, nunca os he conocido. Y todo esto empezó por no conocer el evangelio, por no estudiar la palabra de Dios. Entendamos que la conversión de un pecador no está en nuestras manos. Lo único que podemos hacer y debemos hacer es sembrar. Resto lo hace Dios. Cristo se lo dijo de esta manera a Pedro. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Revelarle el qué, que Jesús era el Cristo de Dios. Es una revelación que Dios lo hace en ti. Versículo 28. porque de suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, en espiga. A la primera vista parece que la parábola nos dice que la conversión es un proceso. Nosotros creemos que la regeneración del pecador es un instante. Pasar de muerte a vida es un momento. Nacer de nuevo es un acto. Entonces, ¿está contradiciendo la parábola lo que nosotros afirmamos? ¿O cuál es el momento de la salvación en nuestra parábola? ¿Cuál es el punto? ¿Cuando la semilla germina o cuando hay fruto? Un error garrafal es interpretar las parábolas espiritualizando todo. Si no tenemos en cuenta toda la escritura, diremos barbaridades. Y la respuesta es que no deberíamos buscar esto en la parábola. No es de esto lo que trata nuestra parábola. No nos dice cuál es el punto de conversión. No es de eso de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. No todos tienen una conversión dramática. Es más, hay casos dramáticos, aparentes de conversión, porque más tarde este hombre abandona la fe. No todos pueden poner fecha cuando fue su conversión. Y no lo digo para defender mi caso, porque ese no fue. Esto es muchas veces el caso de los hijos de cristianos, de creyentes. Crecieron poco a poco, no saben cuándo fue. Pero si lo miras hoy, es un cristiano maduro. Tienen fruto, tienen las evidencias de la salvación. Hace años no eran visibles, pero hoy lo confirma. Hace años era una planta débil. Poníamos en duda su salvación. Pero hoy podemos ver que él es un cristiano firme del cual habla Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No te preocupes, mi hermano, si no puedes establecer fecha de tu conversión. La parábola nos dice que es poco a poco. Pero preocúpate si no ves los resultados. Eso sí, si no hay resultados, si no hay evidencias de salvación en tu vida. Así que en primer lugar, la idea aquí es que hay un proceso hasta que alguien llega a ser convertido. Juan Bunyan lo describe muy acertado en el libro del peregrino. Desde cuando el peregrino escucha el evangelio a través del evangelista hasta que llega a la cruz donde es librado de todo su pecado, hay un tiempo. Pero la semilla fue sembrada, pero hasta que vemos la conversión del pecador pasa un tiempo. Desde cuando el peregrino escucha el evangelista, hay un tiempo para ser librado. Uno puede nacer en un hogar cristiano, incluso reformado, tiene conocimiento bíblico, conoce la doctrina, se sabe versículos de memoria. La semilla ha sido sembrada en su corazón, pero es después de años cuando él es llamado a la salvación. En segundo lugar, esta parábola nos habla del hecho de que a nuestro alrededor hay almas que, aunque no tienen unos frutos visibles, en el futuro lo tendrán. Están en el proceso de crecimiento y debemos de tener cuidado con ellos. Les podemos hacer mucho daño si no tenemos en cuenta esto. Dios está ahí trabajando, aunque nosotros no lo vemos. Aunque no vemos el fruto que desearíamos verlo, de nuevo, no espiritualicemos aquí. El fruto de aquí no es el fruto del Espíritu Santo. Son hijos de Dios, aunque no han llegado a la madurez. No podemos tacharles de inconversos porque no son como nos gustaría a nosotros que se presentes. ¿Qué pensaríamos nosotros de David? Que adulteró, luego cometió crimen, ensució sus manos de sangre. Se han cometido muchos errores cuando no se ha tenido en cuenta en esto. Y ese es el problema. Este problema lo denunció Dios a través del profeta Ezequiel. Por tanto, Ezequiel 34:20, Así les dice Jehová al Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorriasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Hay ovejas gordas y ovejas débiles. Tenemos que tener cuidado con las ovejas débiles. Son ovejas, sí, son débiles. Hay ovejas gordas y hay que tener mucho cuidado. La parábola nos llama a tener discernimiento. En tercer lugar, la parábola nos dice que el proceso de crecer no es visible, pero los resultados sí. Se espera que haya un final. La planta traiga fruto. Es entonces cuando podemos decir que se ha completado todo. Es cuando podemos regocijarnos por la cosecha. Hasta entonces, el agricultor vive con esperanza. Confía que viene la época cuando va a haber fruto. Y qué alegría el día de la cosecha. Él no ha visto cómo ha crecido, pero llega el día de la cosecha cuando ya es visible el fruto. Santiago 1:9 dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Si tú eres un hijo de Dios débil ahora mismo, gloríate. Llegará el día cuando serás exaltado, se va a ver fruto visible en tu vida. En cuarto lugar, también podemos ver aquí como el reino de los cielos no viene de golpe, sino que es un proceso. La espiga dio fruto, pero todavía el fruto no es maduro. Se necesita de tiempo. Y es así como crece nuestra fe. Uno no tiene de repente una fe fuerte. Y es más, deberíamos sospechar de aquellos que de repente parece que tiene una fe fuerte, una santidad visible. He visto personas así que hoy están en el mundo. Al principio es débil, pero con el paso de tiempo madura. Y aún así, mientras vivimos en este mundo, hasta salir de él, no vamos a llegar a ser este fruto maduro. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando Dios le llamó a Abraham, le dio las promesas, aunque él creyó, tuvo sus debilidades. En Egipto vimos, temió por su vida. Todavía no tenía descendencia. Dios le ha prometido descendencia. Voy a morir. Pero Abraham, Dios te ha prometido. Ya es la fe de Abraham, que al principio también fue débil. Así que no pensemos que nosotros seremos de otra manera. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. El fruto maduro es la meta final. El Evangelio toma a un pecador muerto en sus delitos y pecados, lo cambia en un santo de Dios y lo va perfeccionando cada vez más para que un día llegue a la plena madurez. Y esto a su debido tiempo, no antes. Hay un tiempo establecido por Dios en la cosecha cuando el fruto llega a la madurez. Si todavía no ha llegado es porque todavía no somos maduros de todo. Hasta que la planta no dio fruto maduro, era inservible. Es esto lo que Dios espera de nosotros. Y si somos suyos, llegaremos al final, seremos testigos del día de la gran siega. Tú y yo todavía nos queda para tener este fruto maduro. Pero si somos salvos, si hay fruto, si han habido crecimiento, pero le queda para madurar, no te preocupes, llegará este día. La Biblia dice que cuando Él viene, seremos como Él. Esta parábola nos anima a correr la carrera con ánimo. Hay un día de la siega cuando Dios vendrá a por nosotros, nos llevará con Él en gloria. ¿Cómo me gustaría que este día sea hoy? En conclusión, ¿en qué reino te encuentras? La semana pasada estaba hablando con un testigo de Jehová. Me hablaba de la esperanza sobre en cuanto al destino final, pero no tenía certeza Así son los legalistas. Nunca van a tener certeza. No podía hablarme de certeza. De la misma manera, si hablas con un católico o un musulmán, incluso parte, gran parte de los evangélicos, ellos te dirán, entonces se sabrá lo que pasará conmigo. Todavía no lo sé. Espero, me gustaría. Pero la parábola no enseña esto. Hay una evidencia que se debe manifestar aquí y está, y esto confirmará el final. Recuerdo, nada más abrazar las doctrinas de la gracia, he descubierto un tesoro en Juan 17:3. ¿Cuándo empieza la vida eterna? ¿Cuándo empieza la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú conoces a Cristo de una manera personal, ya tienes la vida eterna. No tienes que esperar el día del juicio para a ver dónde Dios te va a poner. Si aquí has recibido a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, si lo conoces, ya tienes la vida eterna. La vida eterna empieza aquí. En primer lugar, esta es la salvación, conocer a Dios, conocer a Cristo. Eso es lo que caracteriza a aquellos que están en el reino. Bienaventurado si estás entre aquellos que pueden decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pertenecer al reino de los cielos se concreta aquí. Aquí se deben ver las evidencias y los frutos. La parábola nos asegura de que si la palabra nos transformó y hoy no damos frutos, es porque pertenecemos. La parábola nos asegura de que si la palabra nos transformó y hoy damos frutos, es porque pertenecemos al reino de los cielos. En segundo lugar, no miremos a corto plazo. Miremos hacia la siega final. Un día nuestro esfuerzo será recompensado. Este día no ha llegado todavía. La parábola nos libra de ansiedad, nos llama a descansar en Dios. Nuestro deber es sembrar. Dios se encargará de lo más difícil. Dijo Martín Lutero, mientras dormía y bebía cerveza con mis amigos, la palabra de Dios obraba y debilitó el papado más de lo que jamás podía haberlo hecho yo. Somos invitados a confiar en Dios. En tercer lugar, debemos ser agradecidos a Dios, no solo porque hizo brotar, crecer y dar frutos en nosotros, sino también que en su providencia hizo caer en nuestros corazones esta semilla. Esto fue para los creyentes. En cuarto y último lugar, me dirijo ahora a aquellos que todavía no están en el reino, aquellos que están entre dudas, o incluso rechazan el mensaje del Evangelio. No estás lejos de entrar. Si hoy pudiste escuchar ese sermón, la semilla cayó. Millones no tuvieron este privilegio. Pero no te contentas con solo esto. Aunque el agricultor debe pasar tiempo desde la siembra hasta la cosecha, esto no es una excusa para que te pongas a esperar y no hacer nada hasta que se ven los frutos. No malinterpretes esta parábola. Ella no nos invita a la inactividad. Antes de decir esta parábola, Jesús advirtió, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Oiga, no distorsiones el mensaje de esta parábola. No estás invitado a esperar para que semilla trabaje en ti. No distorsionemos la voz del buen pastor. Joel nos habló de un acontecimiento en primero de Joel 17. El grano se pudrió debajo de los terrenos. Así que la palabra sembrada también se puede pudrir en tu corazón. Palabra sembrada no necesariamente es señal de salvación. Recuerda la parábola del sembrador que la vimos hace un tiempo atrás. Brotó, salió, pero ahí no había resultados. Así que Dios nos ayude a entender su palabra y que tomemos nota de esta enseñanza que Él nos quiso dar en este día. Vamos a terminar en oración.